Siempre tuve la cabeza llena de pájaros azules cuando el mar y el cielo entonan su baile nupcial, blancos en la mirada limpia de mi infancia.
Bueno, la verdad es que a mí cuando me comentaron esto, lo que están escuchando, me resultó un poco extraño, porque digo, oye, espérate, inteligencia artificial aplicada a la poesía, una cosa así le podríamos decir. Bueno, como ya decía en la presentación del programa, vamos a hablar a continuación con José Moreno Garrido, que va a presentar su nueva obra este jueves concretamente en la sede de la Fundación Caballero Bonal, aquí en la frontera, a las 7:30 de la tarde. Se llama la obra Un solo cielo. Don José, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Cuando me comentaste esto de lo de la inteligencia artificial, ¿esto cómo es? A ver cómo...
Bueno, a ver, antes que nada, Leo, has dicho este jueves, no es este jueves.
No es este jueves. Es el jueves de la semana que viene, ¿verdad? Que es el 23 de mayo.
23 de mayo, vale.
Bueno, el jueves de la semana que viene, vale. No, así lo remarcamos más. Jueves sí. De la semana que viene, ¿eh? Venga.
De acuerdo. Yo te tengo que confesar de que yo de inteligencia artificial no sé nada. Nada. Esto es el editor que sí sabe de estas cosas y bueno, pues se le ocurrió ponerle música a algunos de los poemas y la verdad es que este ha salido muy bonito. A mí lo de la inteligencia artificial me da miedo, ¿no? Y además, como yo también me considero un poquito dentro del mundo del arte, ¿no? Por esto de la poesía, pues también estoy un poco en contra del...
Más miedo tengo yo que soy músico, imagínate. Pues imagínate, me van a quitar trabajo,
¿no? El uso, ¿no? Que se le pueda dar a esto, ¿no? Yo creo que eso habrá que ponerle coto algún día.
Oye, pero es curioso, ¿no? El hecho de que, podemos decir, una máquina, ¿no? Que le ponga música y voz a algo además, que has escrito tú.
Sí, porque además ha salido está bonito, porque además yo tengo una cosa, yo mis poemas no están escritos para cantar. Y sin embargo este no suelen tener rima. Bueno, algunos sí, pero muchos de ellos no suelen tener rima, no, es decir, con lo cual es difícil que se pueda musicar. Sin embargo, bueno, pues este concretamente, este poema Pájaros, pues la verdad es que ha salido muy bonito. Pero bueno,
luego vamos a escuchar otro más, ¿no? Que tenemos también la memoria y el tiempo, que en este caso lo canta una chica, es voz femenina la que suena. Sí. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final cuando terminemos de hablar. Sí. Un solo cielo. A ver, cuéntame, ¿este cuál es? ¿Tu cuarto libro? ¿Tu tercero? ¿Cuál?
Bueno, publicado sería el tercero. Yo tengo un libro anterior que se llama Fulgor de cenizas, que no lo terminé de publicar. Fue un libro que recogió la poesía de más o menos del año 98, que fue cuando yo retomé el mundo poético después de, tú sabes, esto cuando uno se casa, empieza a tener hijos, no sé qué, pues ahí como que uno no
se
tiene...
Se paraliza todo un poco, nada más que piensan los niños, ¿no?
Efectivamente, hay que sacarlos para adelante y el trabajo y todas estas cosas. Entonces, a partir del año 98, pues empecé a escribir de nuevo. Y recopilé en 2008, que fue cuando falleció mi esposa, pues ahí recopilé todos esos poemas, muchos dedicados a ella y a su desgracia. Y entonces, bueno, pues ahí lo cerré. Lo que pasa es que yo me iba de viaje a Puerto Rico a ver a un amigo al que le dedico, por cierto, el poema que se llama Un solo cielo en este libro, un amigo puertorriqueño que hizo conmigo la carrera de medicina en Cádiz, y es íntimo amigo, entonces yo se lo quería llevar, entonces pues me hicieron dos ejemplares, uno para llevárselo y otro para mí, y yo pensé, digo, cuando vuelva pues yo me planteo lo de la publicación, pero yo entonces no estaba en el mundo este tampoco, ni estoy tampoco, la verdad, pero bueno, estaba menos todavía en el mundo literario, ni en el mundo de los libros. Y cuando volví de Puerto Rico, pues ya no lo...
No te acordaste siquiera.
No lo hice. Y entonces pues está ahí el libro sin publicar, se llama Fulgor de cenizas. Ese sería el primero, pero no publicado. Luego el segundo, que lo publiqué en 2014, que se llama La orilla desnuda. Un libro escrito entre España, podemos decir, y Cuba, que viajé varias veces. Luego el último, que se llama Un balcón deshabitado. Y este último, Un solo cielo, ¿no? Prácticamente, porque publiqué en 2014, 2019, 2024, o sea, parece que soy el poeta del lustro, porque cada 5 años, ¿no? Este libro lo terminé ya hace un año aproximadamente, lo que pasa es que entre que uno lo revisa, se lo di a a José Mateo para que me lo revisara, mientras lo ha revisado, bien, lo hemos sacado, al final ha pasado un año, pero lleva,
Bueno, las cosas buenas también se hacen esperar, ¿no?
No, bueno, yo es que tampoco soy, me dedico a esto, es decir, que esto es una cosa que...
Tienes que estar contento, hombre,
No, yo estoy contentísimo. Lo que quiero decir que yo no me dedico a... Es decir, que esto es... Yo escribo cuando...
Bueno, tú eres médico, ¿no? Tu profesión es ser médico, ¿no? Es curar a la gente, ¿no?
Soy médico, sí.
Y en cierta forma la poesía cura una faceta que a lo mejor la medicina no puede curar, como es el alma, ¿no?
Sí, bueno, la poesía de alguna manera libera el mundo interior... cuando alguien lee un poema está buscando algo y normalmente lo encuentra, pero no porque esté en el poema, sino porque está dentro de él y lo encuentra, ¿no? Esa es la emoción de la poesía, que uno se siente identificado con algo de lo que dice el poeta. Entonces eso es lo que pretendemos generalmente los poetas, es que cuando alguien lea nuestros poemas pues se sienta identificado con lo que está
esto es como las canciones, ¿no? Igual, ¿no?
igual
tú compones una canción, sí. La compones tú para ti, como quien dice, pero claro. Luego, claro, el que la escucha,
hay gente que se emociona,
claro,
hay gente que se emociona y hay gente que no, pero bueno, hay gente que se emociona y parece que dice, yo hubiera escrito esto, lo que yo quería decir, ¿no? Y eso es lo que uno pasa cuando lee poesía, igual que cuando escucha música, ¿no?
Bueno, y muchas veces también, incluso me imagino yo, que tú aprenderás cosas de tu propia poesía cuando te la dicen los demás. Oye, mira, pues me ha dicho esto el poema tal, y dice tú, oye, pues mira, me había yo caído.
Sí, efectivamente. O sea, la interpretación, eso es así. Uno escribe y luego cada uno lo lee de una manera, cada uno siente o se siente identificado con un sentimiento concreto, con una idea, con un acontecimiento, con lo que sea. Y es verdad que alguna gente te descubre en cosas, sí.
Bueno, ¿cuál es tu fuente de inspiración, o por lo menos lo que te gustaría que fuera tu fuente de inspiración? Pues muchas veces, por desgracia, nos tenemos que inspirar en otras cosas, sucesos que han pasado y demás, pero cuando tú escribes, ¿de qué te gusta escribir especialmente?
Bueno, yo podríamos decir que mi primera etapa pues ha sido... normalmente los poemas son de inspiración poética, de inspiración amorosa, ¿no? Amatoria, que decía Caballero Bonal. Yo he sido siempre un chico de joven, muy romántico, entonces me gustaba mucho Neruda, los poemas de amor de Neruda. Yo he estado siempre muy influido por Neruda, Vicente Aleixandre, en fin, los poetas del 27, y cuando más jovencito Gustavo Adolfo Bécquer, Espronceda, es decir que bueno, la poesía amatoria podemos decir que es la que más forma parte de mi poesía, pero bueno, he ido introduciendo poquito a poco otras cosas que sí me interesan. Me interesa mucho pues el humanismo, me interesa mucho la gente, los problemas de los demás, y me interesa mucho la naturaleza. Me gustan mucho los pájaros. Los pájaros son forman parte de mi poesía desde siempre, y bueno, hay, en este caso hay un poema que se llama Pájaro, que es el que hemos estado oyendo la canción, que bueno, que habla de los pájaros también, los árboles y pájaros pues están en mi poesía muy frecuentemente. Esos son más prácticamente los temas. Y luego, bueno, ya vamos entrando en lo que es la memoria y el tiempo, que forma parte de este libro. Eso, y ya vamos cumpliendo una edad y como que tiene mucho bagaje detrás, y esas cosas de vez en cuando surgen, te recuerdan, y ahí empiezas a hablar, bueno, cosas de la infancia, y te vienen a la cabeza, o te vienen los fantasmas cuando eras pequeño, o cosas así que están en este libro. Y van surgiendo, porque eso surge, ¿no? Uno no se sienta a escribir poesía. Voy a escribir poesía, no, eso es imposible. O sea, la poesía llega, cuando ella quiere, decía, ¿no? Decía Juan Gelman, el poeta argentino, que la poesía no se puede ni invocar ni convocar, sino que llega cuando ella quiere. Y así que, bueno, pues cuando llega, pues si te vienen cosas de tu infancia, de tu juventud, de tu adolescencia, cosas que han pasado, bueno, pues tú escribes sobre eso. Entonces hay una parte, uno de los libretos, uno de los poemarios dentro de este libro, que se llama La memoria y el tiempo, que van, como yo digo, en uno de los poemas, naufragando juntos, ¿no? La memoria y el tiempo son indisolubles.
¿Cómo lo tienes tú estructurado el libro? Porque algunas veces, yo qué sé, se busca una temática y se van enlazando poemas, o son poemas sueltos que tú tenías y luego los has agrupado en diferentes... ¿Cómo lo tienes tú?
Bueno, hay de todo en el libro. O sea, el primer poemario, que se llama Génesis, esto es, viene a, yo empecé a escribir sobre una idea que tenía sobre el origen del hombre, sobre... cómo ha ido transcurriendo la vida del hombre desde miles de años, cuando el hombre descubre o cuando el hombre nace, cuando sale del agua, ¿no? Y descubre esa maravilla, ¿no? Y cómo va, las dificultades que se va encontrando a lo largo de la historia del hombre. Esa era un poco la idea. Yo no sabía si eso iba a ser un libro completo o un poema largo de esto enorme. Y al final se quedó en nueve poemas. Me pareció que se podía seguir escribiendo sobre eso, pero como que podría cansar mucho, sobre todo a mí. Uh-huh. Y luego también al público. Así que lo corté ahí. Y entonces, bueno, pues sí, eso era de alguna manera un tema premeditado. Luego hay otro que es La memoria y el tiempo, que ahí no, ahí ya son poemas que han ido surgiendo, como te decía antes. Uh-huh. Y ha ido surgiendo a la medida en que te iba acordando de cosas, o que te soñabas cosas de cuando eras joven o de cuando eras niño, en fin, esos recuerdos que tenemos todos y que surgen de pronto. Y bueno, pues he ido escribiendo sobre cosas de esas, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver con el primer libreto, ¿no? Con el primer poemario. Y luego el íntimo son unos poemas cortos que son como especie de flash que van surgiendo cuando tú estás solo, tranquilo. La poesía hay que escribirla solo, no puedes escribir en comanda ni con nadie, ¿no? Tienes que estar tú ahí tranquilo, tienes que tener un poquito, un toque, una dosis de melancolía para poder nuevamente escribir, y sobre todo solo, se escribe, tiene que estar en soledad. Entonces esas cosas que van surgiendo, esas ideas que son muy íntimas y que surgen, ya digo, casualmente en momentos concretos, pues he ido, son poemas cortos, sería la tercera parte del libro. Y ya la última, bueno, la última, sí, yo aunque tengo una edad ya provecta, como dicen algunos amigos míos, pero bueno, tuve la suerte, la extraordinaria suerte de que me cayera el universo, me diera un regalo extraordinario en forma de mujer. Uh-huh. Que se llama Ana Erika. Uh-huh. Que tú la conoces.
Sí, y colabora con nosotros.
Sí, por eso. Y bueno, esta señora pues vino a mi casa a casar a mi hija, y bueno, pues surgió algo extraordinario, maravilloso entre los dos, que hemos ido manteniendo. Llevamos 4 años y próximamente vamos a hacer lo definitivo. El mes que viene, en junio. Y bueno, pues sabes que cuando esta ilusión, bueno, se me hizo escribir algo, le hice algunos poemas dedicados a ella, y hay un poemario dedicado a ella. Uno de los poemas se llama Erika, que es el que le da nombre.
Yo no es por nada, pero tú ese poema me lo vas a recitar ahora. Tú tienes el libro ahí, ¿no?
Sí, está aquí.
No, yo es que lo necesito, vamos, que no, yo ya no es... es que necesito escuchar ese poema, hombre.
Sí, yo te quiero... Ahora quiere que te lo...
Sí, sí, venga. Aquí busca... como los cantantes cuando vienen aquí a la radio, que yo los pongo ahí en evidencia, sí. Y digo, oye, cantarme algo a pelo y tal.
Yo tengo la ventaja de que esto está escrito, o sea, que no tengo que saber de memoria, porque aparte de eso, que sería imposible.
Oye, qué bonito.
Bueno, el poema se llama Erika, y que le da nombre al poemario, a esta parte, a esta cuarta parte, y dice lo siguiente. Si no fuera porque tus ojos tienen el brillo del oro atormentado, si no fuera porque eres pequeña como una golondrina, porque tu ser es como un océano inabarcable, abandonaría. Te abandonaría llorando en la penumbra, en el suelo roto por la nube, en el deseo asediado por la lluvia. Pero mis manos, lúgubres como nombres, buscan el resquicio insólito de las tuyas, el hueco vaporoso de tus palmas, donde mi rostro descansa en armonía. Mi mente indagando en tu cuerpo con la prontitud del frío, implorando el vaho en los cristales, inermes al canto y la belleza. Y es que tu amor tiene el fulgor de la tarde soleada y poderosa, como pradera exuberante de verdes y amarillos. Por eso me desarmas y disuelves mi sed de abandono, mi odio ablandado en tu boca, la desdicha acumulada en años de intemperie. Por eso amanezco desnudo en la línea del sueño, desmemoriado, hundido inexorablemente en el clamor de tu sangre.
Qué chulo, sí señor, qué bonito, ¿eh? Bueno, gracias. Pues ya saben, el jueves que viene, es cuando va a ser la presentación.
El jueves de la semana que viene.
Un solo cielo. Y como decimos en la sede de la Fundación Caballero Bonal, también un puntazo, oye, presentarlo allí, ¿no? Buen sitio, ¿no?
Hombre, muy buen sitio, a mí me hace mucha ilusión. Y luego quien me lo va a presentar, que es José Mateo, que es uno de los mejores poemas que tiene, el mejor poeta que tiene este país ahora mismo. Es paisano, lógicamente, y luego al lado también de Pepa Parra, que es una de las mejores también poetas que hay en este país. Es decir, que eso
es buena gente que todo también.
Y muy buena gente. Y eso es un privilegio extraordinario.
Pues nada, lo dicho, jueves 23 de mayo, que no se lo pierdan, a partir de las 7:30 de la tarde, Un solo cielo, de José Moreno Garrido. Y ahora sí nos vamos ahí con la memoria y el tiempo, con inteligencia artificial de esta, tan moderna y tanto. Nada, José, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La memoria y el tiempo naufragando juntos, siempre volvemos al principio, a los inocentes temblores del naufragio íntimo y fugaz, el amor primero. Si te escondes, eres hombre muerto en la explanada, entre las flores de azul intensísimo, que imitan al mar temblando, bajo los ojos de un invierno atónito. Un murmullo de ángeles de la noche recuerda el eco sutil de la inocencia, los sueños desmedidos de la infancia, que alguien procuró derrotar algún día. Por eso siempre vuelvo al principio, a la claridad de los balcones vacíos, a la máxima pulcritud de la estancia fiel y congelada de los tiempos. Un sabor a sal lo cubre todo, incluso la memoria del tiempo. No alardemos de nada, solo de amar a contracorriente. En tiempos tan difíciles,